Las 4 y 38 minutos de la tarde, las 3 y 38 en Canarias. Carmen Tomás, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
nuestra,
tal?
Estupendamente, directora de Economía para Todos, nuestra Carmen.
Menos.
Carmen de España. También.
Sí, que no la de Mérime.
Efectivamente. Y pareja de baile en la tertulia de Carlos Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas. Te he olvidado decir que es una de las tías más majas de toda España.
Si lo dijera, no diría de las más. Está en nuestro number one, en el ranking, sí señor. ¿Nos queremos o no nos queremos?
Mucho.
Cuesta, ¿qué pasa por aquí, Carmelo?
Un poquito.
Bueno, ¿cómo veis la situación de hoy? Porque hemos tenido noticias importantes. De lo que has escuchado, Carmen, yo creo que hemos hecho un resumen de casi todo lo importante. ¿Qué destacarías tú?
Pues de nuevo, y antes decías tú, hombre, nos ha dicho otra cosa Montero, porque claro, hay que ir viendo las cosas sobre la marcha. Pues eso, aquí todo es sobre la marcha. Te pueden decir una cosa por la mañana, otra por la tarde, otra por la noche. Yo creo que sigue el desbarajuste total y absoluto. Las comunidades autónomas obviamente están diciendo, oiga, si usted me da una forma, o sea, un método para contabilizar, yo sigo ese método, si luego es que ese método es imperfecto, ¿sabes? O sea, seguimos, mira, la situación ahora mismo es como si acabáramos de empezar. Ni hay buena coordinación del gobierno con las comunidades autónomas, porque el gobierno es el que no se coordina. Seguimos con los despropósitos, da igual que sea en materia sanitaria que en materia económica. Hoy conocemos, por ejemplo, que ahora resulta que si tienes una prestación, sí puedes, los autónomos sí pueden acceder al cierre de la actividad. O sea, todos los días es como empezar de cero, o sea, todas las mañanas tienes que resetearte y decir, vamos a ver, de todo lo que han dicho, qué es lo que permanece y qué es lo que ha cambiado. Y realmente el porcentaje es muy alto. Es una auténtica vergüenza que sigamos así un mes y pico después.
Carlos.
Fíjate, a mí si me dejas comentar el tema de lo de Castilla-La Mancha,
sí,
porque son unos mentirosos insoportables e insufribles. O sea, yo evidentemente no le voy a salvar la cara a la gente de Castilla-La Mancha, ya tienen ellos sus voceros particulares, pero lo que están diciendo en estos momentos es totalmente cierto. Es que nosotros hemos publicado los documentos sellados y firmados por el Ministerio de Sanidad donde se ordena que no se contabilicen en las estadísticas oficiales aquellos casos de COVID que no estén confirmados por analítica o por autopsia. Y acto seguido, en el mismo documento, reconocen que las analíticas están colapsadas en los hospitales y prohíben las autopsias, salvo para los casos de muerte violenta o muerte con indicio criminal. Ergo, ellos saben perfectamente que están escondiendo las víctimas mortales y la dimensión de esta matanza la están escondiendo estadísticamente.
Pero cuando dices ellos, cuando dices ellos, te estás refiriendo a Moncloa, por simplificarlo, no al gobierno de Castilla-La Mancha.
No, al gobierno de Pedro Sánchez.
Correcto.
Y al ministro de Sanidad.
Al mando único.
Efectivamente. O sea, ellos han dado orden de que se bloqueen determinadas comprobaciones. Y después de dar orden de bloquear determinadas comprobaciones, que puede tener algún sentido, porque evidentemente no vamos a estar en estos momentos con unos trámites sanitarios excesivos, pero entonces, aquellos casos en los cuales el médico observa que con un 85, 90, 95% de probabilidades es un caso COVID-19, se tendría que estar trasladando a la estadística como caso COVID-19. Y en el documento les obligan al personal sanitario y la trasladada del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España a todos los médicos, les obligan a incluirlo con la siguiente nomenclatura, COVID-19 no confirmado. Y al meterlo con esa nomenclatura, no entra en las estadísticas como caso COVID-19 confirmado, como especifica en el documento del Ministerio de Sanidad del glorioso gobierno de Pedro Sánchez.
Oye, pero entonces estuvo muy feo lo que hizo ayer María Jesús Montero porque echó toda la culpa al gobierno de Castilla-La Mancha. Y eso que es del PSOE. Bueno, es verdad que es Paje y Paje cada vez que ha podido con el tema de Esquerra y demás, dijo aquello de la vaselina que yo creo que no lo olvidan. Porque ayer, Carmen, tú lo escuchaste, lo hemos puesto antes. María Jesús Montero dijo, esto es una cosa de una comunidad y pregúntenle a esa comunidad.
Pues bulo gubernamental, le pondríamos de hashtag.
Sí, sí.
Otro, o sea, es que todo lo que de verdad es tal desastre el que tienen en el gobierno, en el mando único, o que ya que no sé si es único o hay varios paralelos o no se aclaran entre ellos, porque nos aclaran. O sea, es que no pasan ni 24 horas, cambian absolutamente todo. Y además yo creo que ya para el gobierno ya no hay comunidades tuyas, mías o regular. El caso es salvar permanentemente, puedo decir, salvarse el
pandero.
El pandero, eso,
o el
gracias.
Culo. En este caso, Carmen, yo creo que no, estamos ya para hablar.
Exacto.
Sin tiritas.
Es que van a salvar su culo cada día con sus... Y les da igual si para eso tienen que dejar en la cuneta a uno suyo o a un medio pensionista o a uno del partido que sea. Aquí es, salvemos al soldado Sánchez, como sea, cada día, vamos improvisando y a ver cómo va saliendo esto. Es de verdad, o sea, bueno, luego no sé si hablaremos de toda esta mierda que han inventado, de los bulos de la derecha, fachas y tal, ¿no? Pero es todo lo mismo, o sea, ellos están metiéndonos bulos desde hace 2 meses, ¿eh? Y entonces, porque lo están, es que es rematadamente mal, o sea, lo de Pancho Villa, si es que son es Pancho Villa y sus secuaces, que no sé, me acuerdo cómo se llamaban.
Mira, ellos saben perfectamente...
Eran muchos, como para recordarte el nombre del ejército de Pancho Villa.
Ellos saben perfectamente lo que están haciendo y nosotros nos hemos situado como el país con más muertes por millón, pese a que se están ocultando casos. Y hay mucha gente técnica, o sea, gente que de verdad maneja información, que dice, bueno, habría que ver todo el resto de países exactamente cuántas víctimas tienen. Mira, el resto
verlo,
de países...
¿eh?
¿El qué, perdón?
Que también habría que verlo.
Pues que le pidan explicaciones en sus países.
Totalmente cierto.
Nuestro.
Ahora, yo dando por hecho que seguro que todo el mundo está haciendo determinadas triquiñuelas y desde luego el primero será China, hay una cosa...
Bueno, eso lo damos por descontado, o sea,
sí, pero con las residencias de ancianos habría que ver
pero,
está pasando por ahí, por ejemplo.
Pero fíjate, yo hay una cosa de la que parto, es que de una dictadura comunista te lo esperas o esperas.
Correcto.
Que sea admisible en su sistema, pero de un país que se supone que practica una democracia y que debería tener sistemas de transparencia, es absolutamente impresentable lo que está haciendo esta gente. Y efectivamente, como decía Carmen, es sálvese quien pueda. O sea, les da lo mismo en estos momentos dejar vendido a Emiliano García Page, por cierto, que tienen una vendetta interna con él, hay una operación llaman Operación Mirlo Blanco, y andan con temor de que...
¿Operación Mirlo Blanco? ¿En qué consiste?
Operación Mirlo Blanco. La operación Mirlo Blanco hace ya meses que está sonando y es una operación en la cual se estarían preparando no para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez internamente desde el Partido Socialista, pero sí para tener preparado un relevo en caso de que ocurra lo que parece que puede acabar ocurriendo, que Podemos le retire el apoyo y haya que negociar con otros partidos.
Y
en esa operación...
¿Desde Moncloa se quiere encargar al Mirlo Blanco, que sería Page o qué?
No tienen un interés activo en cargárselo, pero oye, si el Ebro pasa por Zaragoza, pues aprovecho y le salpico. Y esa es la vendetta que acaba de destaparse en estos momentos. No tienen ningún problema en bombardear a Page, ninguno.
Dejadme que haga un paréntesis en esto que estamos abordando y que luego vamos a analizar de forma más detallada. Y por cierto, tengo buena noticia, Carmen, para los autónomos desde Andalucía. Lorenzo Amor por fin tiene una buena noticia que celebrar, pero eso lo vamos a hacer dentro de unos minutos, porque en esta situación, para la vida cotidiana de la gente, que hay quien puede seguir yendo a trabajar porque es una actividad esencial, hay quien tiene que coger el coche para hacer la compra y hay quien a partir del 26 se supone que hay actividades no esenciales que volverán a retomar pues la gente su trabajo. Y mucha gente se plantea, dice, sí, se está hablando mucho de cuando vamos al supermercado, pero y a las gasolineras, a repostar. Y en este punto podemos hablar con Manuel Jiménez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Don Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter.
En primer lugar, en esta situación tan anómala que vivimos, lo primero que le quiero preguntar, porque usted se conoce bien los datos, es cómo está la situación en su sector, necesidades, problemáticas que tengan.
Bueno, la realidad de nuestro sector en este momento es difícil para todo el mundo. Tenemos una reducción muy importante en la venta, del 70 al 90%, pero tenemos una idea clara que nosotros, como otros grupos, no abandonamos no abandonamos la situación. Vamos a estar en este momento de dificultad haciendo un servicio a nuestros clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, nosotros vamos a sostener este servicio aun a pesar de que estemos en unas condiciones, como bien puede imaginar, difíciles.
Don Manuel, al ser estas estaciones de servicio automáticas en las que no hay contacto, ¿Han notado usted algún repunte en la actividad de estas estaciones en una situación como esta? Que la gente diga, bueno, pues para minimizar riesgos voy a una estación así, o de momento no lo han notado o no tienen esos datos.
Bueno, realmente nuestros socios lo que sí nos indican, nuestro compromiso nada más iniciarse la crisis fue mantener, como digo, el servicio en estas condiciones y, digamos, reforzar toda la labor de limpieza y desinfección. Lo que sí estamos notando es que los clientes están valorando un hecho fundamental, y es que nuestro servicio es doblemente seguro, porque mantenemos las mismas condiciones de seguridad que nos exige la ley, porque tenemos unos sistemas, digamos, de detección y extinción automáticos, no necesitamos de la presencia de la persona en la estación, pero además evitamos el contacto con personas que puedan tener, digamos, o puedan transmitir el virus. Por lo tanto, tenemos en este momento una situación que podemos decir que es doblemente segura para nuestros clientes. Y esto se está notando, en cierta forma, porque los clientes lo están apreciando y estamos recibiendo visitas de clientes que no son los habituales, evidentemente. Y nos digamos, podemos consolidar un hecho, que nuestro modelo de negocio, digamos, está dando al mercado el servicio que necesita, ¿no? O la necesidad, cumpliendo las necesidades que el mercado le pide.
Nuestros contertulios me piden si le pueden hacer alguna pregunta. Carmen, Tomás.
A ver, con toda libertad.
Hola, buenas tardes. No, vamos buenas a ver, por supuesto que están ustedes haciendo un servicio bárbaro, pero obviamente tendrán ya algún control de daños, porque si estamos en casa metidos y usamos el coche, pues algunos cero y otros un poco, supongo que les está también haciendo daño al negocio, ¿no?
Sin duda, sin duda.
¿Tienen
nosotros estamos barajando una pérdida en ventas entre un 70 y un 90. Pero también es verdad que nuestros clientes no son ya, o sea, digamos que la situación no es por igual en todos los sitios y estamos detectando clientes que son nuevos.
Claro, que se pueden dar las dos circunstancias. Están captando nuevos clientes que han decidido, por las circunstancias actuales, probar con ustedes porque a lo mejor les faltaba la seguridad o el conocimiento de que existía esto. Pero claro, si no hay coches, en el total siempre será una caída tan brutal como la que nos ha dicho, del 70% claro. Mínimo.
¿Y eso cómo afecta al empleo? ¿Cómo está afectando al empleo?
Lo que nosotros estamos haciendo es reduciendo, digamos, nuestras estaciones. Lo que están es redundando o aumentando el servicio de mantenimiento, porque nadie puede olvidar que estas estaciones son desatendidas por presencialmente, pero existe un personal detrás para mantener el servicio, porque hay vigilancia, porque hay sistemas porque tenemos limpieza, porque hacemos desinfección, porque hacemos mantenimiento de los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están haciendo los socios de nuestra asociación, y por ello podemos hablar, es en este momento es, digamos, canalizar las oportunidades, las posibilidades que nos da el gobierno para todo el tema del ERTE. Y, por supuesto, no hemos planteado en ningún caso, no conocemos que hayamos planteado ningún despido. Entendemos que es el momento de mantener una posición firme y de mantener nuestro servicio, y no es el momento de hacer ninguna actuación más allá de esto.
Para que luego vengan otros a dar lecciones a los empresarios. Carlos Cuesta, una última pregunta para nuestro invitado.
Sí, muy muy rápida, aunque un poquito comprometedora, porque con el testado
con
de mercado...
Libertad.
Sí, con el testado de mercado que tiene usted, a lo mejor nos puede dar un poco más pista de, teniendo en cuenta los clientes con los que cuenta, los socios y demás. ¿Usted cree que, por mucho que la gente se readapte, que busque soluciones como las suyas, cuántos meses puede tener la gente de liquidez si esto no se restablece y si no llegan más ayudas?
Esto es difícil porque nosotros, como alguna vez hemos comentado en prensa y en alguna reunión, nuestro tipo de cliente es un cliente que tiene una liquidez muy escasa. ¿Por qué? Porque evidentemente viven, digamos, con una posibilidad de, incluso en algunos hemos hecho medidas y nuestros clientes pueden estar repostando entre 10 y 15 euros de media. ¿Qué quiere eso decir? Cuando hacemos, dice, no, bueno, esos serán en el diésel. Dice, no, esos serán motos. No, esos son coches y de uso profesional. Con lo cual nosotros tenemos claro que nuestros clientes, la liquidez del mercado de nuestros clientes no es, digamos, la más holgada. Pero a nosotros lo que ahora mismo nos preocupa no es cuántos meses pues durará la liquidez. Lo que nos preocupa es cuánto tardaremos en poder iniciar la actividad de nuevo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Esto es lo que más nos interesa a todos, ¿no? Recuperar, claro, y que esa recuperación sea lo menos en L, lo más en U, y si fuera en V, perfecto, ¿no? Pero lo único que podemos hacer es acortar esta situación en la medida de lo posible y contribuir con el servicio que damos a que nuestros clientes puedan ver en este modelo realmente un modelo que se adapta a una situación en la que nos vamos a encontrar, nos estamos encontrando ahora y nos vamos a encontrar en el futuro, que es la adaptación de un sector a un modelo de negocio que es como una evolución normal. Nadie se piensa ya que un autobús tuviera que llevar un cobrador y un conductor, o un metro, un conductor y un cobrador, o un banco que tenga que solo dispensar personalmente el dinero. Es una evolución lógica, pero que a lo mejor este modelo tiene con esta situación una visibilidad mucho mayor cara al cliente para reducir el umbral de cambio, ¿no? Que es lo que evidentemente hace que finalmente una sociedad acepte un modelo o una actividad u otra.
Don Manuel, una última cuestión, sí, puesto que ya han elegido ustedes este programa para transmitir sus inquietudes, sus necesidades y sus datos. Le doy la oportunidad de que, si el gobierno le estuviera escuchando, usted le diga qué es lo que usted cree que debería hacer el gobierno, qué medida debería hacer el gobierno en general o en concreto para su sector, para que las cosas fueran mejor cuanto antes.
Mire, cuanto antes nosotros, sí, porque creo que ahí no podemos hacer más que confinarnos y evitar la proliferación del virus. Pero sí, para nuestro modelo de negocio, lo que sí quisiéramos es que hubiera libertad de mercado. Sinceramente, nosotros lo que perseguimos es que sea el cliente el que decida dónde quiere comprar. Y que que la administración no se dedique a poner trabas a nuestro modelo. Llevamos desde 2013 luchando contra legislaciones que nos han, puesto trabas para que el modelo se expanda. Simplemente trabas contra el libre mercado. Lo ha reconocido, tuvimos que ir a la Comisión Europea a poner una demanda, una denuncia, se entiende allí, que dejara de poner trabas para obligarnos a tener personal, porque lo que nos hacían era obligarnos a una carga y modificar nuestro modelo. Y ahora tenemos todavía una traba, que nosotros lo decimos siempre que nos dan una oportunidad, y yo se lo agradezco, don Dieter, es que nos limitan el no poder suministrar más de 75 litros. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Mire usted, no me lo pregunta a mí, pregúnteselo a la administración. ¿Por qué no podemos suministrar más de 75 litros a un cliente? Ahora, en este momento, los suministros se están haciendo en las estaciones tradicionales con la persona dentro de la estación, la cortina bajada y la puerta cerrada. Si hay un incidente, Dios no lo quiera, ¿quién cree que va a salir con el extintor? Nadie. No hay nadie. Evidentemente, nuestras estaciones están preparadas para extinguir, en un caso de un conato de incendio, de forma automática, de detectarlo y extinguirlo. Luego, en este momento, ¿y qué razón hay para que nosotros no podamos suministrar 75 litros a una persona que llega? Más de 75 litros. Mire usted, yo no lo sé. La administración nos ha puesto esta especie de collar para controlarnos, o esa especie de restricción, y yo le pedí a la administración que liberalice el mercado de una vez, que nos deje hacer y que él decida al cliente. Nada más.
Libremente. Don Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias, don Dieter.
A las noticias, y continuamos en la tertulia del miércoles con Carmen Tomás y con Carlos Cuesta.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Carlos Cuesta, ¿sigues ahí con nosotros?
Aquí estamos.
Carmen Tomás, ¿sigues también?
Aquí sigo.
Y no sé si sabéis que el próximo Viernes Santo vamos a hacer un programa especial en recuerdo de las víctimas del coronavirus para poner historias de personas, no de números, detrás de esas cifras terribles que estamos conociendo. Hemos dado un número de WhatsApp para que nos manden audios de voz, no textos, sino audios de voz. Es el 648-91-92-61. Y un correo electrónico para que nos, si quieren escribirlo más que decirlo, nos manden mails, que es eslatarde@erradio.fm. eslatarde@erradio.fm. La verdad es que hemos recibido mensajes muy emotivos y algunos contando historias pues bastante duras. Así que eso que haremos, porque creo que es nuestra obligación, pues va a ser un momento el próximo viernes especial para todos, pero también muy duro. Por eso, Carmen, Carlos, cuando dos personas me han pedido ayuda para que le diéramos una sorpresa agradable a alguien, no lo hemos dudado. Oye, entre tanto momento trágico, ¿por qué no vivimos uno bonito? No sé si os apuntáis y me vais a ayudar a dar la sorpresa, Carmen, Carlos.
Vamos.
Hombre, claro.
Venga, pues vamos a ello, a ver qué tal sale, porque es algo que todavía no habíamos hecho en este programa, darle una sorpresa a una oyente. Lola Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le pillo mal, señora Hernández, no sé si se estaba usted echando la siesta en este momento.
No, estoy oyéndoles a ustedes desde siempre.
Ah, pues mire, es que sé que usted ha llamado hoy al Club de Libertad Digital para hacerse socia y le habían dicho que iba a hablar con usted una persona para pedirle los datos. Bueno, pues la persona con la que voy a hablar soy yo soy Dieter Brandau, pero más que pedirle los datos, tengo un encargo. Un encargo de Mónica y de Virginia, que son sus dos hijas. Y el encargo es que le felicite hoy porque creo que hoy es su cumpleaños, ¿no es así?
Perdone.
Ay, pobre.
Sí, es que me estoy emocionando un poco. Sí, son mis hijas.
Lola, es que me han dicho que es probable que usted se emocionara, pero que a pesar de eso querían hacerlo porque tienen mucho que agradecerle a usted, que es usted una persona estupenda, que se lo ha currado todo por ellas, que se lo curró por su madre, que se lo curró por su abuela y que además ahora Virginia la tiene lejos porque está viviendo en Murcia, porque además sí, Virginia, sí. Su marido es médico, creo,
sí.
y está trasladado allí. Y Mónica vive con usted, pero está encerrada en la habitación porque pasó el coronavirus y no se lo quiere contagiar. Pero que hoy querían estar las dos muy cerca de usted y hacerle algún regalo especial y han pensado en que este insensato que habla por las tardes le podía felicitar el cumpleaños en directo. Así que la emoción que sea para bien, ¿no, Lola?
Sí, sí, muchísimas gracias. Aparte de que aunque no le conozco en persona, yo estoy muy, muy habituada a oírles a todos ustedes desde hace mucho tiempo.
Ah, oye, pues nosotros también notábamos que nos escuchaba usted, que aunque se crean que no lo notamos, sí lo notamos, y notamos también que son buena gente. Virginia y Mónica nos han contado, a través del correo electrónico primero, que tenían muchas ganas de darle esta sorpresa, porque están muy agradecidas por lo que ha hecho por ellas. En los momentos bonitos, pero también en los momentos difíciles, que usted siempre está ahí. No sé cómo lo hace, pero usted está siempre ahí para toda la gente que le quiere y que usted quiere.
Sí, yo si lo necesitan, estoy dispuesta a lo que sea.
¿Qué tal está Mónica? Porque creo que ha pasado el coronavirus y que está confinada en su habitación para no contagiárselo a usted.
Sí, sí, ella ya lo lleva muy bien. Pero claro, no sabemos si ya no tiene nada o qué tiene y ella le da miedo salir y contagiarme algo a mí, porque yo ya soy muy mayor y tiene ese miedo de no contagiarme nada.
Bueno, pues eso hay que seguirlo, porque hay que tener las precauciones. Pero cuando pase esto, me tiene que hacer un favor también usted a mí, Lola.
Dígame.
le tiene que dar un beso muy fuerte a Mónica de nuestra parte, porque sabemos que hace poco que perdió a su marido, guardia civil, y también queríamos darle un beso muy fuerte a ella.
Sí, pues muchísimas gracias.
Y no se olvide de Virginia, que está en Murcia, ¿eh? Pero sí, que también sí. Nos ha escrito y nos ha dicho que quería que hoy el cumpleaños, dentro de lo que cabe, porque claro, las circunstancias son las que son y nosotros no podemos hacer mucho, pero si hoy no podemos soplar las velas todos juntos, al menos que estemos reunidos a través de la radio, que la radio también une mucho, ¿eh?
Sí, y además ha sido muy emocionante.
Carmen, te está escuchando Lola.
Yo quiero adoptar hoy a Lola como mi madre, que no la tengo cerca y tiene una pinta de ser una madraza, que yo la adopto. ¿Me adoptas?
Y yo adopto a quien quiera. Yo me apoyo a todo el mundo que necesite algo de mí.
Lola.
Dígame.
Lo primero, que felicidades. Y lo segundo, que nos habían dicho sus hijas que hoy, a cambio de la felicitación, que nos iba a invitar a un chocolate, a un café.
A lo que sea, yo no me importa. Si tengo que ir allí, llevarles cualquier cosa, voy y se lo llevo, no hay problema.
Pues vamos a hacer una cosa, Lola, si le parece. No hace falta que traiga cohecho, excepto si es para Luis Herrero, que es lo único que es obligatorio. Si alguien viene a visitarnos, hay que traer algo para Luis Herrero, lo siento,
pero
es el dueño de la casa, es nuestro herrerone.
Me gusta un jamón.
Pero lo de Carlos Cuesta no se lo tenga en cuenta, que él es solo coraza, porque él es luego cariñoso y además de forma gratuita. Y lo de adoptar, pues a lo mejor usted también tiene que montar un servicio de adopción, porque ha corrido la voz entre nuestra audiencia de que es usted no solo una madre, sino hija y nieta maravillosa, y a lo mejor hay mucha gente que quiere hacer como Carmen Tomás y poner una Lola en su vida. Así que yo le voy a proponer una cosa. El día que termine esto, se viene usted con sus dos hijas, si pueden, y si no, se viene usted sola a visitarnos al programa y nos conocemos y así nos ponemos cara a todos.
Pues muchísimas gracias, muy amable. Un beso para todos.
Y felicidades, Lola.
Que no se contagien de nada, por favor.
No, ahí estamos peleando.
Si pudiera contagiar.
Tienen que seguir ahí.
Sí, si yo pudiera contagiarme de algo, me gustaría contagiarme de usted, Lola. Así que un beso muy fuerte. Muchísimas gracias por ser como es y que cumplan muchos más. Escuchando el radio, ¿eh? No se vaya a pasar ahora, como ya ha conseguido que le felicitemos, se vaya a pasar ahora la competencia.
No, llevo muchísimos años con ustedes. No 20, sino muchísimo más.
Pues le agradezco mucho esa compañía que nos ha hecho y en una pequeña compensación nos ha gustado hacerle compañía hoy a usted en su cumpleaños. Muchas gracias por hacernos usted este regalo a nosotros. Nos ha encantado la historia y que, como dicen sus hijas, que estén tan unidas para nosotros es un ejemplo.
Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Bueno, y ya tramitaremos los papeles, no de lo del Club de Libertad Digital, sino de lo de la adopción de Carmen Tomás, cuando esté abierto los registros y todo eso, ¿vale?
Aquí estoy dispuesta. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Lola Hernández, cumpleañosa de hoy, la cumpleañera de nuestros oyentes, y espero que a Mónica y a Virginia les haya parecido bien cómo ha quedado la sorpresa. Las 5 y 17 minutos, las 4 y 17 en Canarias. Carmen, Carlos, también
mal,
es necesario, también es necesario
mal
un momento
que
así,
nos,
¿no?
Que nos haces estas historias tan bonitas, porque es que si no se hace de duro esto, de verdad.
Sí.
Es verdad.
La faceta humana es necesaria, es totalmente necesaria.
Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Ojo con hablar mal de los españoles después de cómo nos estamos comportando la inmensa mayoría en esta crisis, ¿eh? Que si no podemos hacer esto, que si no somos disciplinados, que si no somos tal, que si el egoísmo, la envidia, el ejemplo que se está dando de forma mayoritaria, no sé qué pensáis vosotros, a mí me parece que es excelente, ¿eh?
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, la población sí está a la altura del reto y de la pandemia que tenemos encima. Ahí el pequeño problema es que yo sí que le pediría a la gente que vayamos trasladando nuestro saber hacer habitual en el resto de cuestiones profesionales, empresariales, en comportamiento cívico, etcétera, al saber votar, que yo creo que eso va a ser un salto cualitativo y nos va a quitar mucho frustro.
Yo no sé si lo he dicho alguna vez ya, pero yo, aparte de ese elogio a toda la población, yo quiero hacer un elogio particular a los niños, que es alucinante, en mi opinión, cómo se están portando. Yo vivo en una casa donde hay muchísimos niños y se portan de verdad, o sea, de chapó. Y luego los jóvenes, porque tengo a una en casa y lo puedo decir con seriedad, que se están portando, porque estos, claro, estos están acostumbrados, pues eso, a ir a universidad, ir de fiesta, salir de fiesta, bueno, pues se han hecho ahí sus grupos, hacen sus videollamadas, juegan juntos, hacen gimnasia juntos, o sea, de verdad, de chapó, chapó. Tener a una persona de 20 años metida en casa desde hace un mes y que sea de chapó es, vamos...
Es verdad que en la rueda de prensa que dan los técnicos del gobierno, yo no sé si era una cuestión de transmitir cierta imagen de seguridad, hay un responsable del ejército, un responsable de la Guardia Civil y un responsable de la policía, y todos los días nos van cortando casos de gente insolidaria, pero no sé hasta qué punto cada caso es noticiable. Pues hoy una persona no quiso, es verdad que hay que hacerlo y para eso está la Guardia Civil, la policía y el ejército, a los que hay que reconocer también el trabajo que hacen, porque en 46 millones o 45 millones de personas que hay en España, ¿cómo no va a haber también gente desalmada, incluso delincuentes? Oye, que los delincuentes y gentuza no ha desaparecido por el coronavirus, pero también es verdad que el comportamiento de la población está siendo, en mi opinión, de lo mejor que está pasando en esta crisis, porque ante la confusión, yo me imagino gente que con el tema de lo de los ERTEs no esté cobrando el sueldo todavía.
No, gente, hasta mayo no cobran.
Por eso, tú imagínate esa gente que ganas de ser civilizada tiene. Gente que su negocio lo tienen cerrado desde hace un mes. Imagínate el dueño de un bar, gente que está confusa por los datos que están viendo, por lo que está sucediendo, y sin embargo, oye, de momento, es verdad que cada día pesa más, pero de momento el comportamiento está ahí, ¿eh?
Y haciendo deberes, ¿eh? Trabajo y deberes. Que eso y hay, es mucho, y hay, los deberes y hay, es mucho peor.
Y hay una nota diferencial, ¿eh? De esta crisis, tanto humanitaria como económica, con el resto, que es muy importante, y la gente se está comportando de maravilla teniendo en cuenta ese contexto. Es la primera vez en la cual la gente que se está quedando sin un puesto de trabajo ni tan siquiera puede buscar otro. O sea, cuidado con la carga de estrés que mete esa cuestión. Es decir, tú pierdes un trabajo y no puedes irte a la calle a intentar buscar otro. Uh-huh. No puedes intentar montar tu propio negocio, porque está todo cerrado. O sea, es la primera vez en la que el estrés normal de cualquier persona, que es brutal cuando te vas al paro y tienes que sacar adelante una familia, lo combinas además con el hecho de que estás literalmente maniatado y no puedes buscar un empleo. Y la gente está cumpliendo con las consignas que se dan. La gente, hay otros en el gobierno que no. O sea, presidente y vicepresidente prefieren saltarse la cuarentena. La gente que podría estar en estos momentos deseosa de salir para solventar su situación económica y la de sus familias está cumpliendo de forma absolutamente generalizada con los protocolos de cuarentena.
Ha quedado un poco confuso, como todo, y la verdad es que siempre aprovecho esta tertulia de Tomás y Cuesta, de Carlos y Carmen, para tratar de arrojar cierta luz sobre cosas confusas en la economía. Carmen, ha quedado un poco confuso eso de el campo necesita mano de obra, parados, inmigrantes. Al final yo no sé si eso se ha concretado, si los parados tienen que ir a trabajar al campo, qué es lo que pasa ahí, porque tampoco lo de los autónomos. El otro día pusimos los cortes de autónomos que le decían a Lorenzo Amor sus casos concretos. ¿Te acuerdas, Carmen? Pues yo, como tengo una ayuda de 150, no puedo, tal. Hay toda una confusión que lo que está haciendo es que yo me imagino ahora el trabajo en una gestoría, también hay que pensar en las gestorías, las asesorías fiscales, todas esas empresas que están llevándole las cuentas a autónomos, a pequeñas y medianas empresas, el cacao y el lío que tienen que tener, porque allí me consta que hay algunos trabajando las 24 horas de las 24 horas del día, ¿eh?
No, claro, es que vamos a ver, sacan un decreto, te lo medio estudias, intentas estudiártelo, sacar alguna conclusión y luego están metiéndole parches continuamente, ahora una cosa sí, ahora la otra no, han aprobado un decreto el otro día que va a permitir que parados e inmigrantes puedan trabajar sin perder la prestación, pero chico, yo ya no sé si aprendérmelo o esperar unos días. Porque cualquier cosa que puedas decir, el otro día estábamos contando efectivamente lo de que un autónomo, solo por el hecho de a lo mejor cobrar una prestación de otro tipo, de viudedad o de lo que fuera, ya no tenía derecho.
Sí, el caso de una viuda.
Claro,
decían,
ahora lo han cambiado. Ahora parece ser, he leído hoy a Lorenzo Amor, que van a corregir eso. Pero, por ejemplo, no han corregido lo de que si has pedido un aplazamiento, puedas pedir. Luego, por lo tanto, o sea, no hacen nada más que como pildorillas, pero al final no rematan el tema. Y entonces, aparte del lío que te montan en la cabeza y de cómo estarán las gestorías y las asesorías, no lo quiero ni saber, e incluso las asociaciones de autónomos, ¿no?, que han puesto teléfonos y tal, deben echar humo, sí, porque es que cada día es una cosa. Entonces,
no sé qué frase has dicho, Carmen, que me ha gustado mucho antes, como que poco dura todo, duran las cosas que venimos contando, porque ya te lo cambian, pero ni siquiera en el día. Oye, que el 26 se arregla, no, pero no, que el 26 no. Carlos.
Mira, lo lógico hubiese sido que en una situación como esta tú pongas los controles a posteriori. Eso hubiese sido lo lógico. Por ejemplo, la normativa de ERTES. La normativa de ERTES, cuando te la lees, según ellos dicen que han eliminado la burocracia. Bueno, cuando te vas leyendo, el Real Decreto aparece permanentemente que tanto la Inspección de Trabajo, a petición de la Autoridad Laboral, como la Autoridad Laboral, pueden decidir si te lo aceptan o no te lo aceptan. Eso es una barbaridad en la situación
ayer,
en la que estamos ahora.
Ayer se quejó de eso el presidente de CEPYME en este programa, diciendo que los ERTES eran una herramienta, es como si los ERTES fueran una bicicleta a la que le acaban de quitar una rueda.
¿Por qué no pones el control a posteriori? Es decir, tú lo presentas y puedes empezar a funcionar. Si posteriormente se ve que has incumplido determinados requisitos, ya se te exigirá la sanción correspondiente y ya se te exigirá volver a introducir en la rueda de trabajo a las personas que hayas sacado por ERTE. Pero deja que se vaya realizando, porque es un parche para evitar la muerte de la empresa. Entonces, no pongas la burocracia por delante, ponla por detrás. Nadie te dice que no lo controles, nadie te dice que desprotejas a los trabajadores. Pero, hombre, por Dios, si tú estás diciendo que es una situación de emergencia y de urgencia, permite que se adopte la medida. Y después la controlas, que sea posteriori. Pues nada, tiene que estar por delante para que los señores sindicalistas no pierdan su capacidad de control. Es decir, todo es una barbaridad. Porque
sobre
además
todo,
con ese
Perdona.
No, que con ese sistema, si lo pones a posteriori, todos los parches legislativos que vayas lanzando van corrigiendo sobre una situación que de facto ya ha salvado a la empresa. Pues no, tienen que estar permanentemente haciéndote leer todos los BOEs, permanentemente haciendo tener que ir permanentemente a los gestores para preguntarles todo, con lo cual están bloqueando ese proceso de adaptación empresarial.
No, que yo quería contar que yo estuve estos días hablando con una persona que conozco que trabaja en una oficina del que antes era el INEM, ¿no?, que ahora no me el SEPE. Y bueno, no te puedes ni imaginar, claro, o sea,
bueno, ¿cómo están esos?
Pues están que echan humo, porque además, cuando es una circunstancia normal, pues bueno, pues tienen el trabajo más o menos normal, no son muchos, no es precisamente el lugar donde haya más empleados públicos, pero claro, ahora mismo, o sea, es que dice, es que no dan abasto, o sea, no dan abasto,
sí.
Porque ahora Dieter, ahora mismo y Carlos, ahora mismo hay 3.140.772 trabajadores afectados por alguno de los 446.549 ERTEs.
¡Qué barbaridad!
O sea, es que es alucinante. Y como decía este señor de CEPYME, que yo hablé el otro día con la persona que, quiero decir, introdujo flexibilidad en los ERTEs en la anterior crisis para que fuera un mecanismo que efectivamente pues surtiera el efecto que después vimos que tuvo, que fue que se evitaran 1 millón de parados más, ¿no? Lo que han hecho ha sido poner tal cantidad de burocracia, de excepciones, de letra pequeña y de tal, que han hecho que ese mecanismo sea un desastre ahora mismo. O sea, no tenían que haber tocado nada, haber dejado que el mecanismo fluyera. Y efectivamente, si después con la inspección, pues ya como dice Carlos, pues ya después miraría si algún desalmado lo ha mal utilizado. Pero en fin, no me parece a mí que la circunstancia ahora mismo sea de vamos a ver que no haya sinvergüenzas empresarios que abusen, por favor. O sea, con la situación que tenemos, me parece que vamos.
Te decía que tenía una buena noticia para los autónomos, Carmen, Carlos. Nos ha llegado desde Andalucía. Ha dicho el presidente de Andalucía, lo ha anunciado hoy, que se ha aprobado ya nuevas medidas para respaldar la actividad de los autónomos, 40 millones para pagar la cuota de abril a quienes se han quedado fuera de las iniciativas del Gobierno de España. Y, lógicamente,
calculan que va a afectar a 150.000 autónomos andaluces que han quedado excluidos de las medidas del Gobierno. O sea, que ya más o menos saben que no van a poder acogerse a ninguna de las cosas de los decretos. Y luego, a mí lo que más me gusta de la medida, bueno, es una chorrada, ¿no?, pero es el hashtag, ¿no?, que han puesto, que es Nuestros Héroes Invisibles.
Que son los autónomos.
Que son los autónomos.
Ahora, fíjate que hay una cuestión, porque ya es triste que en estos momentos y con una pandemia internacional vayan a salir a flote mejor, dependiendo de en qué región, en una pandemia internacional, ¿eh?, en qué región estés. Porque mencionáis esto de Andalucía. Madrid también ha lanzado ayudas para las pymes y para los autónomos. Lo que acaba de hacer Ximo Puig en la Comunidad Valenciana ha sido retirar 32 millones en ayudas a las pymes que estaban concedidas antes de que se decretara el estado de alarma. Ha parado la concesión estando las ayudas lanzadas previamente al estado de alarma. Y dice que es que se necesita dinero. Y dices, ¿está usted loco? O sea, ¿está usted condenando a muerte a sus pymes? 750 empresas habían solicitado las líneas de ayudas. Bueno, pues 750 empresas que saben que no van a recibir los 32 millones que ya tenía comprometidos en gasto previo al brote de coronavirus.
¿Pero y qué excusa ha dado?
Que no, que necesita el dinero para otras cuestiones.
Pero sí.
Yo solamente por poner...
Como la política lingüística de su hermano.
Claro, o solo por poner algún ejemplo, que alguien mire lo que va a ocurrir con la página web de Apunt, el canal de la televisión pública.
¿Y qué va a ocurrir?
No, pues cuéntanoslo, cuéntanoslo, macho.
Van a incrementar las partidas de gasto, pero bueno, mañana le doy otro
diario. Mira, te hago la promo por habernos dado
tele,
este.
Están agobiados.
Mañana, sí, pero están haciendo fichajes, que yo he visto que estaban haciendo fichajes en la televisión pública valenciana. Mira, pues ahí de la televisión pública valenciana se puede sacar también para las pequeñas y medianas empresas. De todas formas, estamos viendo algunas cosas sorprendentes. Hoy, en la apertura del programa, no sé si lo habéis escuchado, el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Mañueco, Fernández Mañueco, Alfonso Fernández Mañueco, le ha agradecido, y normalmente suele ser un tipo muy serio, pero hoy se nos ha emocionado porque le ha agradecido al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida, que Madrid le haya, en la situación en la que está Madrid, que ha pasado lo peor, y como a nosotros nos ayudaron desde Galicia, Núñez Feijóo, a pesar de las críticas, desde Andalucía, Juanma Moreno, desde Murcia, López Miras, pues dijo el alcalde, cuando nosotros podamos, empezaremos a ayudar a quien esté en ese momento mal. En Castilla y León hay dos provincias, Soria y Segovia, que les está pegando muy duro el coronavirus. Y ha dicho, lo ha anunciado hoy el alcalde de Madrid, que va a mandar personal médico desde el ayuntamiento en coordinación con la Comunidad de Madrid. Me ha sorprendido porque es verdad que uno se puede meter en polémicas y tener fama de pendenciero políticamente. Que Óscar Puente, el alcalde de Valladolid y peso pesado del PSOE en esa región, haya dicho textualmente: hablo desde el desconocimiento, porque no conozco si en Madrid se puede hacer, pero en Valladolid no tenemos médicos, así que no sé qué oferta de personal sanitario ha hecho Almeida.
Pues si no sabes, ¿para qué hablas?
Totalmente.
Lo primero.
Pero vamos a ver, o sea, un poquito de prudencia.
Ya se lo ha explicado bien Almeida. ¿Usted no sabe lo que es el SAMUR? Pues mire, estúdielo, que a lo mejor le viene bien para Valladolid si no lo tiene.
Sí, pero fíjate que el presidente Castilla y León ha dicho, todo el mundo en España recuerda lo que pasó el 11M y cómo actuó el SAMUR. Como diciendo, que lo sabemos, que no hace falta ser de Madrid para saber que hay un servicio de emergencias municipal.
Y luego una cuestión al señor Óscar Puente, que es del Partido Socialista y tiene bien cerquita a Pedro Sánchez, le vendría bien leerse la Constitución. Lo digo porque el artículo 149 de la Constitución regula como competencia exclusiva del Estado la sanidad exterior. Las pandemias internacionales, lo digo por si Óscar Puente tiene algún problema de comprensión lectora, las pandemias internacionales entran dentro de la sanidad exterior porque vienen del exterior. Lo digo por explicárselo a él. Por lo tanto, a partir de este momento es increíble simplemente el hecho de que José Luis Martínez Almeida tenga que estar ofreciendo a título particular y como representante del Ayuntamiento de Madrid medios excedentarios. Es increíble, porque quien tendría que estar desde el primer día ordenando la unidad de actuación de todos los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, etcétera, etcétera, tendría que haber sido el Gobierno. Tiene mandato expreso de la Constitución, que esto no lo está recordando a nadie. El artículo 149 de la Constitución exigía que Pedro Sánchez se hubiese responsabilizado desde el día 1, exactamente desde el día en el que empezó a ocultar las alertas. Entonces, el señor Óscar Puente, yo le recomiendo una lectura rápida de la Constitución, ya se lo indico, artículo 149, para que no se tenga que leer el resto, no va a ser que se duerma, y que vaya a hablarlo con Pedro Sánchez, porque se lo puede explicar. A lo mejor entre los dos consiguen terminar de leerse el artículo.
Pero ya que no lo hicieron desde ese día, desde luego, desde el primer estado de alarma, no había un mando único aquí que tenía que coordinar todo y que, pues es lo que hay, que no lo hacen. O sea, que es que no se coordinan, ni entre ellos cómo se van a coordinar hacia afuera. Primero hacia adentro y luego hacia afuera. Entonces, pues este es el desastre. Ahora estoy leyendo que ha puesto en marcha el Gobierno un WhatsApp para que nos informemos del coronavirus. Mira, 8 de abril, y además es un robot el que te habla. O sea,
bueno, cuidado con las apps famosas, porque también va a implantar una app que te entra en el móvil y te geolocaliza. cosa que no está permitida ni para el estado de alarma, ni para el de sitio, ni para el de excepción, según el
tribunal. Igual es para eso, porque
preguntarle a un
robot por el coronavirus...
Ya, pero te voy a decir una cosa. Si se explicaran bien las cosas, si se hicieran por un interés general, si se hicieran con un motivo lógico, si se hicieran con el consenso de todas las autoridades... La geolocalización de un paciente ha servido en Corea del Sur para curar a mucha gente. Otra cosa es que en medio de la confusión te vayan metiendo cosas, como dice Carmen, que por la mañana es una cosa y cuando te la va a probar el BOE resulta que la han cambiado o la han manipulado o yo qué sé. Bueno, una noticia de última hora que me sopla Mariano Alonso, que está publicando el New York Times y que... es una noticia ahora mismo en Estados Unidos, seguro que abriendo. Bernie Sanders se retira de la carrera presidencial. Que recordemos que esto del coronavirus y de esta pandemia ha cogido a muchos países en medio de elecciones. Macron no paró una primera vuelta de unas elecciones municipales. En España suspendimos dos elecciones, en Galicia y en el País Vasco. En Estados Unidos la carrera presidencial está ahí con los demócratas en primarias. No sé el motivo por qué Bernie Sanders se retira, pero, en fin, ahora mismo es la noticia que estará mandando en Estados Unidos, al margen de, por supuesto, todos esos muertos que tienen en aquel país. Por cierto, volviendo a Corona.
Dos.
Sí, sí, y Bloomberg se había retirado.
Sí, no,
pues
estaba entre estos últimos dos ya.
Claro.
Demócratas, pues, digo.
Sí, en fin, bueno, pues Biden.
Hay que leerlo, a ver.
Quedará Biden. Bueno, Martínez Almeida, le hemos preguntado por el fin del confinamiento, por esa confusión que ha generado María Jesús Montero diciendo que desde el 26 empieza la desescalada, luego ella ha dicho que cuando empiece no habrá fecha, y Ábalos diciéndonos que Montero no había dicho lo que había dicho. Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, opina esto de el fin del confinamiento.
Los ciudadanos necesitan credibilidad y necesitan confianza, necesitan que les transmitamos realidades y realidades que estén debidamente sustentadas, que tenemos que aquilatar al máximo los mensajes que en estos días mandamos a los ciudadanos, porque están en sus casas confinados y lógicamente necesitan, como ya he dicho también, creer en las instituciones, y para eso las instituciones no podemos hacer hipótesis ni globos sonda ni decir esto puede ser o esto no puede ser. Los ciudadanos necesitan tener certezas en la medida de lo posible dentro de esta situación.
Y luego ha añadido Martínez Almeida que él es partidario de que ya desde el 26 se empiece la desescalada, porque hay que volver a la actividad poco a poco, pero volver a cierta actividad. No sé cómo lo veis, Carmen, Carlos.
Hombre, yo en la medida en la que se pueda, desde luego hay que intentar acelerar la vuelta. El problema es que yo no sé muy bien en qué fase estamos por la primera parte de lo que ha declarado José Luis Martín Almeida. Yo no me fío de ninguno de los datos que están dando. Cuando hablas con técnicos y cuando hablas con gente especializada en biología y demás, dicen que las cifras de contagios que estamos dando son ridículas, que son irrisorias. O sea, que no es que no sean creíbles, es que es una tomadura de pelo literal. Yo tengo la sensación de que con todo el tiempo que transcurrió desde que llegó y salió de China el virus y llegó a España, hemos convivido con él circulando libremente más de un mes. Nosotros hoy publicábamos que la primera alerta ni tan siquiera había sido el 30 de enero. Tuvieron una reunión previa con el Comité de Expertos de la OMS el 23 de enero, en la cual se le avisó. Claro, cuando esa alerta fue captada por determinados cargos de la administración, uno de ellos, por ejemplo, elaboró un informe para la policía, para prevenirles y darles un manual de comportamiento para que no se contagiaran. Bueno, pues a esa persona la fulminaron el 12 de marzo por haber hecho un informe diciendo lo que había. Entonces yo tengo la sensación de que el virus ha estado dando vueltas de forma totalmente libre en España durante más de un mes. En ese momento es cuando se nos manda a las casas. Claro, mi pregunta es, si el virus ha estado dando vueltas cuando se nos manda a las casas confinados, estamos metiendo el virus dentro de las casas. Entonces yo en estos momentos no sé, literalmente, el episodio que hemos contado antes es literal, lo de la contabilización estadística de las muertes. Se ha dado orden de que todo el que no tenga una analítica contrastada, una prueba fehaciente, no sea incorporado como un COVID-19 confirmado. Con lo cual, como los hospitales están saturados y se han prohibido las autopsias de COVID, automáticamente se te descuelga, sabe Dios cuántos casos de víctimas mortales por COVID. Entonces yo tengo la sensación de que esta gente ha hecho tal ocultismo que vamos a ciegas. Entonces yo comprendo perfectamente la frase de José Luis Martín Almeida, tiene toda la razón, en el momento en que se puede, hay que intentar una salida graduada para intentar evitar que además vayamos a una quiebra económica. El problema es que nos han dejado a ciegas. No sabemos exactamente cómo está el
Precisamente para tener algo que nos recupere la vista, Almeida ha repetido la frase varias veces. Ha dicho test y más test, Carmen.
Es que estaba comentando, Carlos, los muertos que habrá por cómo se han dado las instrucciones. Pero ¿cuánta gente está en su casa con unas décimas lo ha pasado en su casa y directamente no ha llamado ni ha hecho nada? Pues porque ya sabemos que no hay nada que hacer, ¿para qué vas a ir a los hospitales? Yo conozco a mucha gente, muchísima, que lo ha pasado en casa, que no ha comunicado nada, sencillamente se ha aislado, ha guardado el tal, se ha tomado lo que había que tomar, se ha tomado la temperatura continuamente y de repente a la semana o los 10 días cuenta, pues ya estoy mejor, ya hoy no tengo fiebre, pero miles de personas. Claro. Es decir, que no sabemos ni quién está, cuántas personas hay infectadas, aunque tampoco está claro los muertos, las personas fallecidas, pero tampoco las infectadas, con lo cual... si abres directamente sin hacer un muestreo de test, porque el otro día dijeron 60.000, yo hoy he leído 30.000, o sea, lo mismo, ¿no? Sí. No sabemos nunca cuál es la realidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay que abrir la economía y hay que empezar a funcionar, pero claro, si tuviéramos el respaldo técnico de que nos hagamos un test y podamos saber si estamos infectados o no, porque la gente asintomática...
Claro.
Que puede ir por ahí infectando.
La gravedad de las situaciones es brutal en cuanto a contención del virus. Yo el otro día le escuchaba al jefe médico de uno de los grandes hospitales de Madrid decir que ahora no se podía responsabilizar a la sanidad. Y tiene toda la razón. O sea, el problema es que no hay ningún país que esté preparado sanitariamente para acometer una embestida de un contagio tan masivo como este y con una letalidad como este. Por lo tanto, el control tenía que haber sido previo, en la entrada, previo. Y ese es el momento en el que nuestro querido gobierno, lo digo con toda la ironía, se dedicó a negar lo que ocurría para no variar. Entonces, el problema es que una vez que ya lo tienes dentro, ya lo tienes expandido, ¿cómo lo controlas? O sea, yo no sé en estos momentos, pero yo creo que nadie tiene ni idea si haces un test masivo, que tampoco lo quieren hacer, que es increíble, y como dice José Luis Martín Almeida, debería ser lo primero para tener un mapa, pero no orientativo, estadístico. Tú no puedes anunciar con la llegada de 1 millón de tests que vas a hacer un cribado a 46,6 millones de habitantes, pero de verdad que estamos en Barrio Sésamo, ¿o qué? O sea, con 1 millón vas a hacer un cribado a 46,6. Dice, no, pero es que será selectivo. Entonces, ¿cómo pillar los focos de asintomáticos, hijo mío?
Fijaos, yo estaba haciendo una cosa, pero es mi criterio profesional, para saber cómo estaba evolucionando y poder luego transmitirle cierta tendencia a los oyentes, para saber cómo estaba evolucionando, más que en el dato de muertos, con toda la discrepancia que hay ahora entre comunidades, que si se cuentan bien o mal, y más que el dato de contagiados, contagiados que hayan sido diagnosticados, que no lo hayan sido, el que está malo y le llama y dice quédese en casa, pues a lo mejor no lo tiene, pero le estaban ya dando por contagiado. Yo estaba mirando, me fijaba mucho en el dato de ingresados en UCI, porque para la Comunidad de Madrid se ha visto que es un termómetro muy bueno a la hora de ver cómo estaba el paciente, y en este caso el paciente es el hospital, para saber si estaba colapsado, cómo llegaban esos pacientes. Pero hoy el gobierno no nos ha dejado por primera vez sin el dato de ingresos en UCI. La doctora Sierra ha explicado por qué no nos lo dan.
Lo que está pasando es que estamos recuperando toda la serie histórica de casos acumulados, hospitalizados, de UCIs, que la teníamos prácticamente entera, pero hay algunas comunidades que nos están ajustando los datos estos días y no tienen más trascendencia, sino que es lógico, cuando la información fluye tan rápido, pues hay momentos en los que hay que homogeneizar y recuperar series, y es lo que está pasando, pero en absoluto es porque haya un repunte de casos, sino por un ajuste de los datos y una homogeneización que en unos días estará completa, vamos.
Pues
que cuando le hacen la pregunta es cuando se va a empezar a hacer algo, a homogeneizar, a no sé qué. Oiga, que ha pasado ya un mes y pico, ya podían haber homogeneizado, porque claro, están dando, efectivamente, unas dan ingresados actuales, por lo visto, otros ingresados hasta ahora. Oiga, pero ¿y de esto se dan cuenta ahora y a una pregunta o a una noticia de algún medio de comunicación? Y entonces le preguntan, y entonces ahora resulta, vamos a hacer, pero oiga, que llevan ustedes ya un mes y pico.
No, pero además, si es que, oye, imaginémonos que por un casual este gobierno va y resulta que ha dicho una verdad. Pero si es que, vamos a ver, lo que primero que deberían analizar es que han mentido de una forma tan descarada que es imposible creerles ahora. Cuando un gobierno, sus máximos empeños han sido en ocultar las estadísticas de los muertos, en retrasar las alertas diciendo que no pasaba nada, que aquí a lo sumo tendríamos algún caso de contagio, en amordazar a la prensa para que no pueda preguntar y en clausurar el 80, el 90% de la actividad del Parlamento, ¿pero cómo quieren que les creamos? Pero si su gran empeño ha estado en tapar, no en curar. Su gran empeño ha estado en ocultar, en parar los sistemas de control democráticos. No ha estado en prevenir, no ha estado en evitar los contagios. ¿Pero cómo quieren que les creamos? A lo mejor va y resulta que es verdad que en estos momentos están haciendo una actualización de los datos. Yo qué sé, pero es que es imposible creerles. Pues si es que no han dejado de mentir desde el día uno. Bueno, de hecho, el día uno ni siquiera mentían porque directamente lo ocultaban para que no hablásemos de ello. Y a partir del día 10 o del día 30 de ocultarlo, empezaron a mentir. O sea, es que hay que recordar que el día que dice la famosa frase Fernando Simón de esto no es Italia, aquí a lo sumo tendremos algún caso, es el 31 de enero. Un día después, 24 horas después, de que por segunda vez la Organización Mundial de la Salud les dijera ¿qué están haciendo ustedes? Al día siguiente es cuando Fernando Simón nos dice no pasa nada, aquí no vamos a tener a lo sumo más allá de algún caso aislado. Pero hombre, aquí víctimas mortales, ¿cómo vamos a tener? ¿Pero cómo nos vamos a creer a esta gente? A Fernando Simón no lo han recluido, a Fernando Simón no lo han quitado de escena. Sigue siendo el técnico, es que produce, de verdad, escarnio simplemente decir la palabra, el técnico que avala los planteamientos científicos del gobierno. Pues sí, que esto es de cachondeo, pero ¿cómo nos vamos a creer ahora que el tapado de determinados datos no sea por una cuestión política, sino que sea por una cuestión técnica? ¿Quién se lo cree?
Hablando de trolas, que antes decía Carmen si íbamos a hablar de lo de trolas, bulos y demás, hoy el diario.es, el periódico de Nacho Escolar, le dedicaba su segunda, tercera o cuarta noticia de la portada a Luis del Pino. Ya avisó ayer Luis del Pino en Twitter que le había llamado un periodista del diario a su casa para hablarle que si estaba él con Vox o no sé qué. La noticia cita a tres personas, no me acuerdo de las otras dos, pero la primera es Luis del Pino, como los terraplanistas que están yendo contra el gobierno. Y es curioso porque Luis del Pino tendría que imprimir esa noticia y ponerla en su casa, en el despacho, donde quiera, porque la noticia, en la parte que corresponde a Luis del Pino, consiste en decir la capacidad de movilización que tiene Luis del Pino en Twitter, que es ahora una... Ah, sí, ya recuerdo, otra es Rosa Díez y otro es Alvise Pérez, que Luis del Pino es ahora mismo el que más mueve en las redes sociales entre el espectro de centro-derecha y que es el que está diciendo que el gobierno ha mentido. Y yo me he ido a ver si le adjudicaban algún bulo y le dice no, y ha animado a la cacerolada, que es verdad que Luis del Pino está con lo de... Dice, pero... Y además dice que el gobierno miente. Y digo, ¿dónde está el fake o el bulo que le achacan a Luis del Pino?
Y luego Luis de Rosa Pino... Díez, de Rosa Díez se olvidan. El artículo luego ya la ponen, pero luego ya no dicen nada.
Dice Rosa Díez, que también debería imprimirlo y ponérselo también como medalla en, o como diploma en la pared de casa, dice, y Rosa Díez mueve a muchísima gente. Solo falta decir, madre mía, qué poder de movilización tendría si vuelve a la política. Y luego no dicen nada.
Pero nada más.
Pero hoy Luis del Pino parece que esto no le ha asustado porque él en Twitter está ahora mismo con lo de la manifestación online. A las 7 de la tarde, gobierno de dimisión, manifestación online. Yo voy a decir una cosa. Al margen de esta en concreto, soy y he sido siempre el mayor defensor de las manifestaciones online. No sé si es porque viví casi 30 años en la calle Mayor, pero las manifestaciones online era algo con la que yo soñaba para poder manifestarte y dar prueba de que hay mucha gente quejándose de algo, pero sin molestar al vecino o haciendo ruido o cortando una calle. ¡Vivan las manifestaciones online! Pero vamos, de derechas y de izquierdas. En este caso a Luis del Pino parece que no le han achantado porque no sé si con la cacerola esta noche, pero en la online va a estar hoy, ¿eh? No sé cómo funcionará eso, pero a las 7 de la tarde es.
Lo del diario.es da un poquito de pena ya incluso. Uso, ¿no? Porque es que, de verdad, dedicar tiempo y recursos ahora a hacer una especie de encuesta que es una fake ella en sí misma, para criticar bulos de otros, cuando toda la gente del diario.es ha estado en los que van a las televisiones mintiendo como bellacos, diciendo que esto era una gripe, y ahí están además la constatación, yo he tenido que aguantar alguno en algún sitio. En fin, de verdad, por favor, escolar, preescolar,
Déjame, Dieter, que promocione esa manifestación, que para no variar yo estoy ahí implicado.
¿Tú también estás entre los terraplanistas o qué?
Bueno, yo estoy básicamente en hacer la función para la que nació la prensa, que es criticar a los gobiernos. Si encima los gobiernos mienten y encima los gobiernos hacen un acto de desprovisión y de desprotección a la población, todavía más. Yo entiendo que haya periodistas a los que estos les suene extraño. El problema
es que prepárate que te van a hacer otra noticia, ¿eh? Y encima sacarán este corte. Carlos Cuesta admite en Es Radio que es terraplanista.
Pues mira, ya, si lo quieren sacar, que lo saquen con todas las consecuencias. El día del 10F, que me intentaron insultar y me insultaron por todas partes, colgué un tuit y ese tuit fijado decía: no os podéis imaginar lo que me importan vuestras críticas. Bueno, pues se lo digo ya por anticipado. Me da tan olímpicamente lo mismo lo que me digan. Es decir, nuestra función y la suya debería estar al servicio de la población. Si ellos deciden ser unos amamantados, es su problema. Ellos sabrán qué término están utilizando para su profesión y qué están haciendo con un término que es sagrado, que es el de periodismo. Si ellos quieren utilizar la libertad de prensa para amamantarse, es su problema. El mío no lo es. O sea, yo estaré en la del 10F, en esta y en todas aquellas en las que se defienda a la población y se pida el control a los gobiernos. Nacimos para eso. Se nos llama cuarto poder para eso. Ellos no lo quieren hacer. Perfecto, que hagan lo que quieran. A cada uno nos juzgarán como nos tienen que juzgar, pero que lo haga la gente, no ellos. Los cazaféis, los progresitos,
que dejen ya de campañas, hombre. Perdona, pero eso, que es que se dejen de campañitas. Usted quiere defender al gobierno, pues le defiende. Usted quiere seguir ahora a cambiar, ahora resulta que esto que era una gripe, según usted, ahora es una cosa que viene de fuera y que la culpa la tiene Ayuso, o la tiene no sé quién, o la tienen los recortes y todas estas bulos que han estado metiendo. Pues allá usted, pero por lo menos no moleste.
Mira, fíjate una cosa, le lanzan el ataque a Luis del Pino. Luis del Pino tiene todo el derecho del mundo a pensar en la clave que quiera y a incluso acercarse a los partidos que le dé la gana. Le han lanzado el mismo ataque a la persona que ha lanzado la plataforma de afectados del COVID-19, que si estuvo primero en el PP, que si estuvo luego en Vox. Yo he hablado esta mañana con esa persona y se lo he dicho abiertamente, digo, ¿por qué no sales públicamente y dices, sí, estuve en el PP, sí, estuve en Vox, y sí, estaré donde me dé la santa gana, porque tengo todo el derecho del mundo a hacerlo? Bueno, y estaré promoviendo las plataformas que me dé la santa gana.
Además he estado a la vez en el PP y a la vez en Vox.
Te voy a decir una cosa, Carlos. Si quieres ajustarte a la realidad, lo que hace el diario.es, insisto, con Luis del Pino, es todo menos atacarle. Ahora Luis del Pino ha subido su cotización en Twitter, que como pusiera publicidad se hacía de oro, vamos.
Ahora, Twitter manda narices que nos acusen a algunos de pelotear o no pelotear, cuando nosotros habremos sido de las personas más críticas con el PP de Mariano Rajoy.
Con Mariano Rajoy, que va con Saraya de Santa María, con Carmen.
Me gustaría ver alguno de esos borreguitos levantar alguna vez la voz contra los que mandan en sus partidos, que esos sí que son sus partidos.
En fin, enhorabuena a Luis del Pino, porque yo supongo que estará contento. No le he leído hoy en Twitter. Estará contento con el homenaje o el disco dedicado que le han hecho en el diario.es. Si hay algo por lo que voy a abogar es porque las manifestaciones se hagan a partir de ahora online. La cantidad de dinero y molestias que nos podemos ahorrar. Ojalá,
pues a las 7.
Ojalá la gente de izquierdas, cuando decrete alarmas antifascistas, en vez de quemar contenedores, se meta también en internet.
¿Me dejas que diga cómo se entra y cómo cuentas que has estado en la manifestación?
La tierra es plana para ti, Carlos Cuestas. Yo sé que tú también quieres que te hagan una noticia en el diario. Venga, a ver, explícaselo.
Yo de verdad que te digo que me da lo mismo, ni que me saquen ni para insultarme ni para no insultarme. Yo creo que no debí entrar en mi vida en ese periódico, pero bueno. Mete la gente YouTube, se mete y pone gobierno, dimisión, manifestación. Y ahí les aparecerá el canal. O dan a suscribirse o dan a pinchar para verlo. Y automáticamente han participado.
Pero es una cosa confusa, ¿no? Gobierno, dimisión.
Pero tío, complétalo. www.gobiernodimisión.online.
Sí, vosotros no os andáis con...
A ver si te tengo que apoyar.
Sí, no, vale. No os andéis con sutilezas, ¿eh? No es como hoy lo del 26 de abril, ¿eh? Aquí no hay confusión.
Propuse Sánchez Lárgate, pero yo creo que era, no sé, a lo mejor era un poquito...
En fin. Nos vamos a tomar el GastroPlus cada uno de la forma que quiera. Si le sienta mal la manifestación, GastroPlus. Si le ha sentado mal el homenaje a Luis del Pino en el diario.es, GastroPlus también. GastroPlus no entiende de ideologías, solo de malas digestiones, de mundo natural. Mundo natural.
natural.
Nieve López Gamonal, ¿alguna otra mención, algún otro consejo para nuestros oyentes?
Pues nos vamos a acordar de Bio, Dieter. Ahora estamos mucho tiempo en casa y necesitamos ambientes purificados, ambientes totalmente limpios, y para eso está Bio. Nos quiere ayudar, es un sistema que esteriliza el aire, lo purifica totalmente, y además es un filtro, el más sofisticado del mercado, de alto rendimiento, muy silencioso, y que lo podemos tener en casa con una simple llamada. 900-730-122, el teléfono al que tenemos que llamar, 900-730-122. Solamente por ser oyente de radio puede disfrutar del 15% de descuento, y además tiene 15 días de prueba sin compromiso para que usted mismo compruebe en primera persona los beneficios de Bio para usted y para su familia, si tiene alguien con alguna patología respiratoria.
Nos vamos a ir ahora a la última
hora. Perdóname, dime. Consejo último, que alguien le diga a Ábalos que cuando vas a toser, lo que tienes que hacer.
Sí, que ponerte el codo,
se tose,
sí,
en la mano, que ha tosido dos veces en la rueda de prensa, se ha tosido en la mano, que no...
Sí. Sí,
que te están viendo los niños y los jóvenes y los mayores.
Ha sido un fallo, hombre. Nos vamos a ir a la última hora de Es Radio, es la tarde de Es Radio. Luego, por supuesto, continúa la programación. Y esta noche no se pierda la tertulia de Rerone, que va a estar ahí Philinder Grandau, dando también la batalla. Pero, Carmen, Carlos, no ha estado mal, para la hora que esperabais, haber tenido esa sorpresa a nuestra oyente, a Lola, ¿eh?
Hombre, Lola.
Sí, y encima Carlos ha ganado una merienda y tú te has llevado una madre de adopción.
En Oye, fin. Pero la he sacado para los tres, ¿eh? La merienda.
Hombre,
soy un hacha.
Hala, Carlos Cuesta y Carmen Tomás, muchas gracias.
Besito,
por acompañarnos.
Que os echo de menos. Adiós.
Y yo a vosotros. Uah. Otro miércoles también aquí. No se vayan las noticias y a ver qué pasa en la última hora. En este programa últimamente ya puede suceder cualquier cosa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.